Bueno, hablaron de imágenes, ¿no? Recién vos, Néstor, hablabas de esta imagen. Y en parte, vamos, discapacidad es como que es un término que va modificándose de alguna manera en la medida en que empiezan a haber imágenes distintas sobre lo que es la discapacidad. Fundamentalmente ahora se entiende con discapacidad algo. Antes hablábamos de los ciegos, los sordos, ¿no? Hace 50, 60 años, a lo mejor la cuestión estaba más puesta en la imposibilidad que tenían ciertas personas. Ahora, en realidad, por lo menos desde una concepción basada en derecho, se piensa más en que la discapacidad está más por el entorno, las dificultades que presenta el entorno, que por el déficit que la persona tiene. En general, la sociedad tiene una imagen que está más que nada marcada por el déficit y no tanto por las dificultades que presenta el entorno. Entonces ahora es como que hay una definición un poco distinta de la que veníamos representándonos, ¿no?
Sí,
Claro.
creo que en general cuando hablamos de imagen, enseguida la gente, por la misma palabra discapacidad, piensa en algo que le falta al otro, ¿no? Justamente el déficit se habla de eso. Hay un déficit, especialmente hay un déficit de funcionamiento, y no está mal. Todos tendríamos una limitación, un déficit. A veces esa limitación puede ser total, a veces puede ser parcial. Lo que pasa es que ha sido históricamente cargada por una cuestión muy negativa, ¿no? Históricamente, sí, parece que la persona tendría que ser, el ideal de persona es la persona que superpoderosa o la persona perfecta, y por eso se entiende alguien que no tenga ninguna limitación, ninguna deficiencia. Y la verdad es que la deficiencia, por supuesto que distinto es poder cantar, aunque sea desafinado, otra cosa es no poder cantar, ¿no? Es una distinción importante, pero la verdad es que es algo propio del ser humano, la limitación, ¿sí? Pero bueno, se nos pone en la cabeza algo que tenemos que ser, el ideal de la persona es alguien que todo lo puede, y entonces la dependencia, el déficit pasa a estar cargado por una cuestión, incluso todavía hoy, muy, muy negativa, ¿no? Como decía Daniel, creo que, y aparte de hablar del déficit, hablamos que el problema lo tiene la persona. Hoy justamente ponemos el acento en la persona, y con lo cual, si es una persona, tiene los mismos derechos y obligaciones que tenemos todos. Y entonces el acento está puesto, como decía Daniel, en el entorno, ¿no? Que como esta persona que es de esta manera, como nos pasa a todos, podemos funcionar y ser parte y participar de un entorno del cual todos tenemos derecho a ser parte, ¿no?
Sí. A ver, deduzco de lo que están diciendo esta primera aproximación. Primero que este espacio no va a ser solamente, alguno dirá, me interesa porque yo soy una persona con discapacidad o porque tengo un familiar o un amigo con esta realidad. Nos va a interesar a todos, ¿no? Porque como bien dijiste, padre Pablo, nadie es superpoderoso, no, ninguno tiene todos los dones, siempre alguna limitación tenemos, así que ya aquí la cosa se empieza a igualar. Dijiste, es algo propio del ser humano ser limitados. Así que ya nos pusimos todos en condición de igualdad y esto es muy bueno. Pero también, a ver, de lo que fueron expresando, y esto es lo interesante, lo positivo, el avance que se ha hecho del antes al ahora, podríamos decir, y esto también surgió quizás más desde el ámbito del derecho, no hacer foco tanto, como decías, Daniel, en la limitación de la persona, el ciego, el sordo, la persona que no camina, sino en el entorno. ¿Cómo es esto de trabajar en cuanto al entorno?
Sí, mira, yo una cuestión estaba pensando, decías, bueno, como un avance en esto del derecho, quizás lo que ha pasado en los últimos años, por lo menos desde hace 20 años o 30 años, en el mundo, que hay una mirada distinta sobre el tema de discapacidad, que justamente primero empezaron las propias personas con discapacidad a reclamar, a decir, bueno, es como al revés, no accedemos a derecho, no porque tengamos un problema, sino porque tenemos un entorno que nos es muy dificultoso, nos pone muchos obstáculos, ¿no? Siempre cargan sobre nosotros en las dificultades cuando el entorno no es accesible, no es amigable. Entonces me parece que después el derecho lo que ha tratado es darle de alguna manera una estructuración a esa, a ese reclamo, a esa demanda. Y trabajar sobre el entorno es justamente trabajar sobre tomar conciencia de que el problema no está en nosotros, en las personas, ¿no? O sea, nosotros no tenemos que andar, tenemos necesidades, como tenemos todos, distintas, algunos más, otros menos. No andamos con un cartel que diga, soy diabético, ni un cartel que diga, tengo una cardiopatía, digamos, no andamos con un sello que va avisando al otro. Si existe de alguna manera accesibilidad, si uno siente que puede acceder a las mismas oportunidades que los demás en condiciones semejantes, no digo ni siquiera igualitarias, semejantes, la situación es más fácil. Hay dispositivos también para trabajar sobre el entorno. Por ejemplo, algo que se llama, muchos de los ajustes razonables. Otro es el diseño universal, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer puertas para sanitarios, para baños, de menos de 90 centímetros, donde no puede ingresar una silla de rueda, digamos? Es un diseño universal, hagamos todos con unas puertas lo suficientemente amplias como para, no es más costoso, y le sirve tanto para la persona que está en silla de rueda como para la persona que no la necesita. Bueno, a veces es como esta cuestión de que no está contemplado ciertos recursos, porque siempre se pone es que no puede ingresar a un sanitario porque la persona tiene parálisis, por ejemplo. Y en realidad no puede ingresar porque ponen unas puertas que a veces no solamente para la persona en silla de rueda, a veces lo es para una persona que tiene sobrepeso, para una persona, un adulto mayor que tiene dificultades para movilizarse y usa bastón. Entonces, trabajar sobre el entorno es también hacer un trabajo sobre la concientización de trabajar sobre ese entorno. Y eso es un trabajo arduo, porque tiene que ver con lo que hablabas vos al principio, Néstor, este tema de la imagen. Como el problema no tiene esa persona, queda en esa persona que se lo solucione. Cuando el problema es un problema de codificación de edificios, de preparar a personal que sepa manejarse con una persona con discapacidad intelectual, no sé, a veces cuando uno va a hacer un trámite se encuentran que hay personas que no saben operar con cierto tipo de personas. Entonces, creo, es de alguna manera dar vuelta la perspectiva, mirar desde otro ámbito, ¿no?
Sí, yo creo que la imagen en esto también podría ser para que veamos que siempre pareciera que el tema es una cuestión de edilicia o arreglos que hay que hacer. Una persona sorda quizás habla con... Hay personas sordas que solamente hablan con lengua de señas y es su manera de comunicarse. Así como si viniera alguien de otro país y solamente habla ruso y va a un hospital y una persona puede comunicarse, pero el tema es que en el hospital no hay nadie que hable ruso o no hay nadie, y en este caso una persona argentina con derecho a atenderse en el hospital público, no hay nadie que hable lengua de señas. Y en realidad lo único que está pidiendo la persona es que haya alguien que hable su lenguaje, porque es una persona argentina, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema de comunicación donde decimos, sí, bueno, pero la persona es sorda. Y lo único que la persona tiene es que necesita alguien que hable su lenguaje, ¿sí? Lo mismo que alguien diría, y bueno, la verdad no lo puedo atender porque es ruso y habla ruso. Y bueno, pero... Entonces digo, las cosas, cuando pasan al tema de la discapacidad, pareciera que son exigencias que superan al ordinario, ¿no? O viene una persona con una discapacidad intelectual que tiene un cierto nivel de comprensión y hay que hablarle o más lento o más fácil las cosas, como nos puede pasar a nosotros cuando a un médico le hacemos una consulta y nos empieza a hablar con terminología que yo digo, mira, no te entiendo, pero decime qué me pasa, ¿sí? Y nos hablan de lo difícil, cuando todos, la mayoría de las personas, no entendemos de lo que está hablando el médico, ¿sí? Entonces, creo que esto que estamos planteando en realidad es muy común para todo el mundo, pero cuando lo tiene una persona con discapacidad, parece que su planteo es demasiado.
Sí. ¿Sí? Y también, a ver, para estamos como abordando el tema, ¿no? Haciendo una primera aproximación. Obviamente ustedes están en este tema, por eso requerimos de sus conocimientos, de lo que nos van compartiendo. Cuando hablamos de discapacidad, ya entendemos de qué estamos hablando, ¿no? Pero también, a ver, para poner esto en números, ¿hay un dato de, por ejemplo, cuántas personas con discapacidad hay en nuestro país, un porcentaje de la población, para que también dimensionemos esto? ¿Esto es un número acabado o tal vez no? ¿Es un número dinámico? A lo mejor hay personas que están con alguna limitación y sin embargo no se les reconoce como discapacitadas.
Mira, yo estuve buscando hoy para tenerlo más fresco, porque nosotros tenemos algún censo o alguna encuesta que se ha hecho desde el INDEC. Planteo lo del INDEC porque en general es un organismo serio, ¿no, Daniel?
Sí.
Ya que es sociólogo, Daniel sabe estas cosas.
Sabe.
Había un censo del 2010, quizás es un poquito más viejo, en algunas cosas es mejor que el 2018 en algunas cuestiones, creo yo, pero para el 2018 se calculaba que había casi un 10%, un poquito más del 10% de la población con algún tipo de limitación o discapacidad, si querés llamarlo. Eso implicaba, a números gruesos, 3.572.000 personas, ¿sí? Con alguna limitación. El censo este, esta encuesta, fue hecha para chicos de 6 años para arriba, con lo cual quedaron fuera de 1 a 5, por una razón lógica, porque ya algunos calculan que esos chicos, algunos chicos todavía no tienen claro la situación de discapacidad, aunque en algunos casos sí la tienen clara. Y también se hizo en localidades de 5.000 habitantes en adelante, con lo cual ya nos dice que algunas personas quedaron fuera. Pero ahí tenemos un número grande, 3.572.000 personas, 10,2% de la población argentina, que si lo miramos de otro punto de vista, calculemos que esa persona vive con un padre, una madre, un hermano, un esposo o cuatro personas viven en esa casa, algo que no estamos hablando de mucha gente, con lo cual da un 32% de la población argentina. Un tercio de la población argentina tiene relación directa, sea porque tiene discapacidad o porque tiene relación con alguna persona con discapacidad. Un tercio, ¿sí? ¿Estamos? Se calcula que por cada 5 hogares hay una persona con discapacidad. Digo, es un número importante, ¿no?
Sí, es un número que es importante, y por otro lado, es un número que va a ir, se presupone, que va a ir creciendo en la medida que justamente, con los avances de la medicina, muchas personas que a lo mejor antes, muchos niños que nacían con discapacidad, antes a lo mejor no había tratamientos para cierto tipo de afecciones, hoy en día eso, por suerte, está superado, con lo cual el tema del número, que es importante, implica claramente que no se puede no dejar de tener una política pública hacia estas personas, digamos, ¿no? Hacia a este grupo, porque nos afecta a todos, inclusive nos afecta aún perteneciendo a los dos tercios restantes, porque uno, al vivir en sociedad, es imposible que no se cruce con alguien o que tiene discapacidad o un familiar de una persona con discapacidad. Entonces, la cuestión es como que nos involucra a todos necesariamente, estamos todos muy muy impactados, digamos, es algo que sucede, digamos, ¿no? Lo que pasa con discapacidad es que es un sector que está muy invisibilizado. O sea, uno ve que, a pesar de ese número tan grande, se habla poco, se ve poco, no se ve la cantidad de niños en las plazas, ni se ven muchas plazas con juegos inclusivos, ¿no? Digamos, es como que se está pensando siempre, cuando se piensa en niños, se piensa en un determinado tipo de niños, cuando se piensa en adultos, en un determinado tipo de adultos. O sea, viajar en transporte público es para determinada persona, un target, ¿no? Que parece ser que son los que pueden subir y viajar en ese tipo de transporte público. Entonces, lo que llama la atención es, teniendo tanto peso cuantitativo, tan poca referencia en lo que son las políticas, en lo que son las actividades cotidianas, o sea, en lo que aparece cuando uno prende la televisión, que no aparece, digamos, no aparece en las personas con discapacidad, ¿no? O sea, como que están excluidas de los programas de ficción, de los noticieros, en general, no aparece. Y eso sí es como sorprendente, ¿no? Esa invisibilidad de todo un colectivo, ¿no?
Bueno, evidentemente estamos metiéndonos mucho más de lleno en lo que es esta realidad. Los números que diste, padre Pablo, para el que gusta de los números, por ejemplo, son contundentes, podríamos decir, ¿no? Alguno dirá, no, solo un 10%, no, es muchísimo un 10% de la población, porque esto, como dijiste, lo fuiste ampliando a las personas convivientes, con esas personas con alguna limitación, con alguna discapacidad. Dijiste en algún momento, uno de cada cinco hogares tiene esta situación. Estamos hablando entonces de una realidad que en lo cotidiano está muy presente, pero coincido aquí con Daniel. Hay como un desfasaje, podríamos decir. Después, por ejemplo, lo que ocurre en los medios, lo que ocurre en la calle, lo que ocurre en el día a día, pareciera que la persona con discapacidad no existe.
Bueno, esto me parece que es lo que pasa, digamos. Si bien es cierto que especialmente, yo qué sé, si hablamos de la ciudad de Buenos Aires, uno ve algunos cambios a nivel en las calles, para que las personas puedan bajar o subir de las veredas, pero todavía falta mucho. Se han producido algunos cambios, pero en realidad no es algo tan grande, y eso hablamos de una ciudad como la de Buenos Aires. La gente dice, bueno, la gente quizás que está en la ciudad a veces ve que se puede subir al transporte colectivo, muchos transportes son accesibles, no necesariamente todos funcionan, pero bueno, pero está más visible, podríamos decir. Pero sin embargo, eso no implica que la ciudad, por ejemplo, sea una ciudad fácilmente para vivir, ¿sí? Para una persona con discapacidad. Y eso hablamos de una ciudad. En cuanto te vas un poquito más, la situación se va poniendo cada vez un poco más compleja. En cuanto a la posibilidad de trasladarse, ni hablemos lo que es el Gran Buenos Aires, o vos estás en Córdoba, salí un poquito de Córdoba, ¿no? Y ni hablemos los pueblitos, donde el transporte pasa una vez cada tantos días, o 3 veces al día, y no necesariamente es accesible. O sea, empieza a haber todas estas dificultades que, por eso, siempre pareciera que el trato de esta temática es una cuestión excepcional, o todavía muy marcada por la preocupación de algunos que rápidamente la gente dice, bueno, tienen un corazón grande y se ocupan de esta gente. Este es el tema, se ocupan de esta gente como si fueran personas distintas a nosotros, ¿sí? O al común.
Sí.
Por eso creo que es bueno que el tema aparezca. Justamente todas estas cuestiones tienen que ver con algo que antes llamaban las barreras que existen en la sociedad, que no necesariamente son barreras edilicias. La primera barrera es una barrera cultural en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que pensamos de las personas, de una persona que tiene discapacidad? ¿Cuál es nuestra representación? Y ahí entramos en una cuestión mucho más difícil de cambiar. Es fácil cambiar una vereda, no necesariamente. Y fíjate, de pronto en la ciudad de Buenos Aires, para que la gente se imagine, se hacen rampas en las calles, pero muchas personas estacionan su auto donde está la rampa. Con lo cual se expresa claramente de que no existe esa persona. No existe. ¿Entendés? O sea, y es un número, digo, aunque fuera una persona, eso expresa algo, continuamente expresa algo. De hecho, no sé, no lo tratamos, pero yo pensaba hoy, nadie sabe cómo llamar a una persona con discapacidad, cuando en realidad no habría que hacer ninguna distinción, porque las personas, en primer lugar, son personas y tienen un nombre. Pero pareciera que las personas con discapacidad no tienen nombre. Y es tan fuerte la discapacidad que enseguida se la llama por su discapacidad, cuando en realidad lo primero que hay son personas, digo, ¿no? Entonces, Esto es algo, vos fíjate que cuesta, de hecho, en el ámbito de la discapacidad, las mismas personas con discapacidad decidieron que se las llame personas con discapacidad, porque no estamos diciendo nada malo con tener una discapacidad, simplemente estamos diciendo que hay un problema funcional y después vienen los problemas sociales, de cómo vivo con mi manera de ser, porque tener una discapacidad es parte del rostro humano, ¿sí?
Sí. Estás dando en la tecla, padre Pablo, me parece, seguramente Daniel asentirá con esto, porque digo, estamos dando pasos, ¿no? Y gracias a Dios que vamos dando estos pasos. De decir, bueno, vos que no escuchás, vos que no oís, vos que no podés caminar, vos que tenés esta limitación en cuanto a tu salud, a pasar a llamarlas personas con discapacidad. Pero como bien dijiste, claro, si tenemos que nombrar al grupo. Ahora, esas personas en su entorno, no solo en sus familias, en su trabajo, en la calle, en la escuela, en la facultad, en el súper, en el hospital, tienen nombre. Entonces, digo, ya, obviamente, sí, dirán, ah, sí, es una persona con... No, Juan, Juana, Pedro, Marisa, es la dignidad que tenemos, sobre la que tenemos que trabajar. Los voy a invitar, porque la verdad que el tema es importante. Hay muchas cosas aquí sobre la que, para muchos, nos incluimos varios, se está corriendo como una especie de velo. Muchos diremos, y esto no lo sabía, no lo conocía, no lo había comprendido todavía de esta manera. Es bastante lo que estamos trabajando. Los voy a invitar a que hagamos una pausa aquí, que la música nos ayude, para después seguir charlando. ¿Les parece, Daniel, padre Pablo?
Sí, perfecto.
Sí, claro, por supuesto. ¿Vos manejás el programa?
No, por favor. Ustedes nos están ayudando, gracias. Vamos a la música, ya seguimos.
Puedo andar, yo puedo hablar, puedo sentir que corre vida por mis venas, que corre vida por mis venas. Puedo leer, puedo escribir, yo puedo hacer lo que tú nunca imaginaste, nunca imaginaste. Yo solo quiero alcanzar mis sueños, mi libertad. Puedo estudiar y trabajar, puedo formar una familia que me quiera, un hogar como cualquiera. Puedo escribir una canción, pintar un cuadro, prepararte un buen café, solo déjame crecer. Yo solo quiero alcanzar,
yo solo quiero alcanzar
mis sueños, mi libertad. Puedo aportar, solo pido un lugar. Yo quiero que tú sepas que yo puedo. Yo quiero que tú sepas.
Bueno, y les decía, la música nos ayuda, ¿no? Yo puedo, creo que entre todos, me parece, tenemos que ir ayudándonos para que todos podamos. Debe ser este un paso importantísimo, me imagino, Padre Pablo, Daniel, que expresan las personas con discapacidad cuando sienten que pueden. Como dijiste, Daniel, el derecho, a ver, esto surgió con las mismas personas con discapacidad hace 20 o 30 años atrás, cuando expresándose, haciendo uso de ese derecho, el de libre expresión, comenzaron a decir, bárbaro, qué lindo los derechos, pero yo no puedo acceder, yo no puedo. Entonces el derecho dijo, hay que explicitar algunas cosas más aquí. Y después también la dirigencia política dijo, no, hay que ensanchar las puertas de los baños, hay que hacer rampas para que puedan pasar las personas y puedan movilizarse por las calles. Y de a poco se puede, es un punto fundamental este, ¿no, Daniel? El poder.
Sí, pero mira, bueno, la canción está, creo que el operador la eligió justo, ¿no? Es más que pertinente. Pero vos fíjate que en un momento la canción, que no la conocía, dice yo puedo y después dice yo quiero. Y pareciera ser que primero es como que le dice a una parte de la sociedad, te está diciendo, mira, yo puedo hacer esto, ¿viste? Y después lo que dice sincera dice, yo lo quiero hacer. Porque pareciera ser que no está vedado, que le está vedada a la persona con discapacidad la posibilidad de desear, ¿viste? Como diciendo, bueno, yo quiero tal cosa, mira, no se puede, ¿sabes? Porque vos querés ir a esa plaza, pero en ese lugar no podés llegar porque no es accesible, pero no es porque no es accesible, sino que vos no podés. Pablo comentaba recién el tema de que se hacen rampas, pero que la persona, que a lo mejor una persona deja el auto en la rampa y no se puede acceder.
Puede pasar.
A veces pasan cosas que es más grave todavía, porque eso de la persona que hace eso, en general, lo hace porque lo tiene naturalizado. Pero no es que sea natural, lo tiene naturalizado. O sea, no hay nadie que le diga a la persona que eso no lo debe de hacer o que eso está censurado, etcétera. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires pasan cosas, uno los ve, más graves todavía. En la parada de colectivo ponen los grandes recipientes de residuos, con lo cual el colectivo, que es accesible, no puede acercarse para que la persona con discapacidad que motriz pueda descender. O sea, con lo cual lo que demuestra es una cuestión de funcionamiento de la política pública. O sea, no se entiende que el transporte es transporte colectivo si es de todos. Es transporte colectivo para aquel que puede descolgarse de un colectivo y acercarse hasta la vereda. Entonces, me parece que este tema de que tenga que la persona con discapacidad estar pidiendo permiso demuestra las barreras que se le imponen, ¿no? Que se le imponen, en donde hay una parte de una sociedad que dice, mirá, las barreras son tus déficits, tus imposibilidades. Bueno, lo que se está diciendo es, en realidad, el problema no está en la persona, el problema está en las barreras que nosotros ponemos y que la ayuda, en realidad, no existe no existe vivir sin la ayuda del otro. Nosotros, el hombre no puede vivir como individuo, como una especie que pueda sobrevivir si no es viviendo en sociedad. Sin embargo, parece ser que nos han convencido de que eso es posible y que aquel que no puede lo debemos ayudar si podemos, porque aparte otra cosa que sucede es que la discapacidad, que hay un mito sobre eso, es la discapacidad es cara. No podemos hacer todo accesible, no podemos hacer rampas, no podemos poner personas que puedan traducir lengua de señas cuando viene un sordo a un hospital, por ejemplo, ¿no? O sea, todas estas cuestiones que, como siempre, están puestas en carga de la persona con discapacidad, cuando en realidad es un problema de la sociedad, es un problema de cómo la sociedad se organiza para dar respuestas a todos, porque de eso se trata de vivir en sociedad, a todos, en la medida de las posibilidades, pero a todos.
Claro. Bueno, Padre Daniel, nos estamos metiendo de lleno en el tema, evidentemente. Padre Pablo, digo, perdón.
Bueno, Daniel es padre también, tiene dos hijos, digo, pero bueno. Yo no los reconocí todavía, pero bueno. Néstor, si no me conoces, ¿qué vas a hacer?
Tenés que aguantar. No, aceptamos el humor. Te cuento una cosa, Padre Pablo, ¿no? Aquí Te voy a contar, recién lo compartíamos con Mariana, recién Daniel decía que qué bueno el tema que eligió Mariana, que es nuestra operadora. Tenemos muchos años en esta radio, y esta radio ha pasado por distintas sedes. La primera estaba en un barrio más periférico de la ciudad de Córdoba, y muy cerca de allí, de hecho también la radio surgió por fusión de varias parroquias, integrante de una parroquia, había una persona con discapacidad intelectual, Josécito Vega. Cuando dijiste hay que ponerle nombre, hay que llamarlos por el nombre, y esto dignifica mucho, no, nos acordábamos recién con Mariana de José, que era un compañero más. Hoy ya lo recordamos con mucho cariño porque ha fallecido hace años atrás. Pero esto también me parece que en nuestras comunidades, y no sé cómo estamos por allí, Padre Pablo, ¿no? Vos que conocés la realidad de Buenos Aires, quizás del resto del país, ¿cómo vienen nuestras comunidades de iglesia en este sentido?
Bueno, en primer lugar, una cuestión. ¿Por qué no sería un compañero más? Sí, pero no, claro. Te quiero criticar, lo que digo no, es, está bien. ¿Por qué no iba a ser un compañero más? Pareciera que una persona con una discapacidad intelectual no puede ser un compañero más, ¿sí? Y esto, y te lo tomo porque lo decís, pero no porque seas vos, sino porque está como naturalizado de que personas con una discapacidad intelectual pareciera que no pueden ser alguien con el cual tratar de los temas humanos, porque sienten, quieren, desean, sufren igual que, no, igual que todos. Entonces digo, quieren trabajar igual que todos, ¿eh? Pero bueno, era para usar justo el comentario para que lo analicemos todos, ¿sí? Porque esto tiene que ver con romper estas imágenes que tenemos, ¿sí? Con ciertas discapacidades aparte, especialmente, ¿no? Con ciertas personas que tienen alguna capacidad, como puede pasar intelectual, que siempre queda como un poquito otra esfera de la humanidad, ¿viste? ¿Sí? Con respecto al tema de las parroquias, comunidades, yo hablo de Buenos Aires, por lo menos conozco más, creo que todavía tenemos una gran deuda, sí, una gran deuda. Si bien la Iglesia en general se ha ocupado, o algunos en la Iglesia se han ocupado de estas temáticas, especialmente tratándola específicamente, tenemos en lo que sea el acceso a la vida común, a la vida comunitaria, muy restringido, sí, todavía. Las comunidades, si bien han ido haciendo sus... Y estamos hablando de las rampas, las han ido haciendo, todavía falta muchísimo en las parroquias, entender lo que no es un... que es algo elemental, sí. Yo me acuerdo en nuestra diócesis, para un plan que se hizo, se dijo que las comunidades tenían que ser abiertas. Entonces yo mandé un comentario diciendo, sí, tienen que ser abiertas, para que cuando uno quiera entrar pueda hacerlo. El tema es que la mayoría de nosotros no tenemos rampas, son muy difíciles de acceso, algunas son a nivel del piso. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que son abiertas? Y cuando a veces uno plantea que hay que hacer ciertas adecuaciones y arreglos, te dicen, bueno, pero no hay dinero. Pero después hay dinero para otras cosas, ¿sí? Hay dinero para pintar el templo, pero no hay dinero para arreglar para que alguien pueda ingresar, ¿sí? Con lo cual nos damos de patada con el Evangelio, ¿sí? Porque si algo Jesús tenía era estar cerca de las personas y de todos los de quienes experimentaban algún tipo de exclusión. Entonces arreglamos el altar, pero ciertas personas no pueden ingresar a celebrar la Eucaristía, ¿sí? Entonces y cuando lo planteaste miran como diciendo, bueno, pero nada, ¿sí? El pero es, no hay pero, ¿sí? Te puedo comentar, me llama un día un padre diciendo, un padre con su hija que quiso entrar a una iglesia, le planteó al sacerdote que no podía ingresar con... Y le dijo, pero es que acá no viene nadie con discapacidad. Pero mi hija quiere entrar. ¿Cómo la subimos? No, mi hija quiere entrar con su silla como cualquier persona, ¿sí? Entonces, la respuesta fue, bueno, pero acá no viene nadie. Es que nunca va a ir nadie, ¿entendés? ¿Eh? Y estamos hablando de personas con discapacidad motriz. Ten en cuenta que la mitad de la población, generalmente la mitad de la población con discapacidad, suele ser de problemas motores, que no implica solamente el no poder caminar, tener dificultades en los miembros inferiores. Pero entonces, tenemos mucho todavía, y ni hablemos con las comunidades que tienen dificultades auditivas, que ha habido algún desarrollo en los últimos años de intérpretes, pero si no hablamos para esa gente ni recibe nada, ¿sí? El tema es que no está dentro de los planteos en general, ¿sí?
Sí. Padre Pablo, sí. Allí te agrego, por ejemplo, ¿no? A veces hablamos de las bondades de este servicio de evangelización de Radio María, por ejemplo, presente en buena parte del país. Sin embargo, a ese sector que vos mencionaste tampoco llegamos, ¿no? Una persona que no puede escuchar no va a escuchar la radio, obviamente, por ejemplo. Allí no llegamos.
Sí, claramente. Bueno, lo cual implicaría todo un trabajo de que nuestros...
Sí, otra cosa.
Claro. De lo que ustedes hacen que después pasan a la web. Bueno, hoy muchas computadoras traducen o habría que hacer todo el trabajo de poner por debajo el subtitulado, ¿no? ¿Mm? Claro. Pero bueno, yo creo que incluso después, digo, ya que me sacaste el tema, yo estoy de acuerdo que soy bastante crítico en el tema, pero después hablamos de que hay que evangelizar y hay que llegar. Nos vamos al África, ¿sí? ¿Eh? Y no me parece mal, pero tenemos gente que no le hemos acercado el evangelio, ¿sí? Y simplemente porque no nos hemos tomado el trabajo de ver cómo se comunican, ¿sí? Pero bueno, creo que son los temas que tenemos que ir creciendo, y en nuestras comunidades todavía tenemos muchas y muchos problemas de qué pensamos acerca del tema. Generalmente, hablar de discapacidad es igual a hablar de pobres, hablar de discapacidad es hablar con diminutivos, porque la imagen sigue siendo un pobrecito. Disculpame, es Josecito, no es José.
Sí.
Soy un bruto, yo vos disculpe que me escuchan y, sí, vos, sí, y Daniel, sí, se sí, está riendo.
¿Querés que hable yo y cerramos el cierre en esto?
Sí.
Pero es conociéndolo, o sea, como lo conozco a Pablo, recuerdo una de las primeras imágenes que tengo de él caminando. Íbamos caminando por y pasamos por delante de una iglesia y paró para ver si habían hecho la rampa, ¿no? Una cosa, digamos, con lo cual su preocupación es de siempre sobre este tema, pero de todas maneras, la iglesia no hace otra cosa que lo que hace, digamos, la sociedad, reproduce la sociedad, no está ajena. Lo que pasa es que, como dice Pablo, no entra nadie, porque es más fácil que no entre nadie, digamos, porque que no entre. Mira, de vuelta con la canción, en un momento el cantante, que no sé quién es, decía, yo quiero un lugar, termina diciendo, yo quiero un lugar. Bueno, es lo mismo, ¿no? Ese padre que va a la iglesia y le dice al sacerdote, bueno, mi hija quiere entrar, quiere un lugar acá, ¿no? Pero no puede entrar. Bueno, es esto. Cuando ahora se habla de inclusión, es justamente de dar un lugar, porque esos millones de personas no los tienen, no tienen un lugar. O sea, no tienen un lugar porque no pueden participar en igualdad de condiciones en la recreación, no tienen un lugar porque no hay trabajo, digamos, para ellos. Y uno dice, bueno, si no hay trabajo para todos los, para yo que puedo caminar, no va a haber trabajo para vos. O sea, esto es permanente, es como, bueno, si hay gente que ustedes no pueden pedir nada porque en realidad tienen que entender. Hay otros todavía que tampoco accedieron a eso. No sé, es muy llamativo cómo ese nadie tiene tanta presencia, ¿no? Como ese nadie que es que el que no entra, el que no está. No es visto. Pareciera ser que una discapacidad es la ceguera, es no ver al otro, cuando en realidad la sociedad se pasa invisibilizándolo al otro, ¿no? No hablemos de las políticas del Estado, ¿no? Que si bien ha habido grandes avances, esos grandes avances es a fuerza de reclamar, golpear, llamar la atención, bueno, aparecer en programas como este, ¿no? En donde un tema se trate y llegue a oídos de la gente y de los funcionarios.
Bien. Les cuento, voy a compartir un par de mensajes que han llegado en torno a este tema. Bienvenidos, los mensajes, y ojalá sean más cada miércoles. El tema musical que compartimos, Mariana nos dice, le pertenece a Alberto Plaza. Padre Pablo, ya te pasé allí, lo vas a ver. El tema se llama Yo Puedo, del chileno Alberto Plaza, y es un trabajo hecho para una fundación. Se llama Yo Puedo, y vos, Costa Rica, de marzo del 2020, donde hay un lindo trabajo allí con las personas con discapacidad. Después también, algunos mensajes. Tengo secuelas de poliomielitis, dice una persona, muy severas. Tengo para hacer una enciclopedia de lo que significa vivir la discapacidad y lo difícil que ha sido integrarme al mundo laboral. Una vez, y esto en torno a la anécdota que dejaba el padre Pablo, un sacerdote me dijo, ofrezca el sacrificio, cuando le pedí que hiciera una rampa para poder ingresar al templo, ¿no? Bueno, otra experiencia similar tuvo esta persona. Y después también nos escribe Carlos, desde el barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Excelente tema, como lo están abordando, sobre discapacidad. Soy discapacitado motor hace 34 años y me he cansado de reclamar un cambio de prótesis. En este aspecto, debo decir que el Estado mira hacia otro lado para los que dependemos de una pensión. Lo felicito por ocuparse de revelar este misterio impuesto por las políticas de todos los tintes. Lo dice de esta manera, ¿no, padre Pablo? Y aquí debe haber mucho dolor, por supuesto, para estas personas, para sus familias, seguramente, padre Pablo, ¿no? Porque estamos en medio de una pandemia más todavía, imagino, digo, pero ¿cuántas cosas que se van a ir saliendo a la luz en este espacio miércoles a miércoles?
Sí, bueno, vos, yo creo que es positivo que lo charlemos, y sabemos que, bueno, yo soy cura, sabemos que tenemos muchas deudas en esto y es bueno hacernos cargo. Me parece que lo primero es hacernos cargo, y es bueno que las planteemos como son. Lo que tiene la discapacidad es que la discapacidad es brutal. Vos la tenés delante, ¿sí? Y entonces no hay ninguna manera de poder explicar lo que está sucediendo. ¿Cómo le decís a una persona que quiere entrar a un lugar y vos le explicás? No, mire, lo que pasa es que este templo tiene 200 años, ¿sabe qué? No podemos cambiar. Sí, pero yo no puedo entrar. ¿Entendés? O sea, es brutal. El problema te lo pone delante, tipo una gran lupa, y no te deja escaparte, ¿sí? Y con la pandemia ha pasado exactamente también. O sea, las dificultades que ha habido en los primeros momentos para que entendieran profesionales, entendieran funcionarios, que había gente que no entendía los mensajes que se estaban dando, que implicaba todo un trabajo de adecuación de mensajes para que pudieran entender lo que estaba pasando. Las dificultades de gente que caía al hospital con COVID y los encerraban en un cuarto, lo cual es entendible por lo que pasaba, pero no entendían que esa persona necesitaba de alguna manera alguien que le hiciera entender qué le estaba pasando, porque por su discapacidad intelectual no comprendía aún ciertas cuestiones y que necesitaba alguien cercano para poder expresar cuestiones. Eso, en los primeros momentos, y si bien siguen estando los problemas, fue brutal, ¿sí? Porque no había tiempo para eso. Y no estoy criticando ni a los médicos ni a nada. Estoy dando como esa situación claramente pone delante problemas humanos que en realidad no solamente le pasan a la persona con discapacidad, le pasan al anciano, ¿sí? Le pasan al chico que no aprendió por su situación de vida todavía ciertas cosas, le pasa al que viene de otro país y no entiende qué pasa en este país en ciertas cuestiones, ¿no? Lo que pasa es que la discapacidad te lo pone delante, no puedes escaparle, ¿eh? No puedes escaparle.
Bueno, se nos está acabando el tiempo. Un mensaje más, Andrea desde Salta. Me encanta que hablen de este tema. de capacidades diferentes, de discapacidad. Por favor, dice, me encantaría volver a escucharlo, lo agarré medio empezado al espacio. Sí, quédate tranquila, Andrea, lo vamos a tener en nuestra página web, vas a tener allí el historial y un contenido también sobre esto. Quiero agradecerle a los dos, al padre Pablo Molero y a Daniel también, a Daniel Ramos, que nos han acompañado en este primer programa. Hemos comenzado, me parece, muy bien. El próximo miércoles, padre Pablo, nos volveremos a encontrar. ¿Es así, padre Pablo?
Sí, claro, sí. No lo tendremos a Daniel, tendremos otra persona. vamos a ir invitando distintas personas. Sí, no me acuerdo ahora cuál era el tema que tenía, lo estoy tratando de buscar.
No te preocupes, falta una semana. Estamos
a tiempo. Vamos a tratar en cada programa de ir tomando algún tema para desarrollarlo un poquito más profundamente, sabiendo que este no es un programa técnico, ¿no? Pero es bueno poder charlar distintos puntos.
Bueno, muchas gracias, padre Pablo. Un abrazo hasta el miércoles que viene.
Bueno, gracias, Néstor. Gracias bueno, a los que trabajan allí. Gracias, Daniel.
Y gracias Daniel. A ustedes. Muy agradecido por la invitación. Y bueno, éxitos con la continuidad del programa. Pero me parece que este es el camino. Así que es más que interesante.
Hola, buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Pablo. Bueno, estaba escuchando con respecto de la discapacidad. Yo soy una persona que hace más de 20 años que he perdido total la visión. He trabajado 11 años en la secretaría de la parroquia de Río Ceballos cuando ya no veía para cruzar la calle ni nada, ni leer. El padre Oscar Audicio me dio ese trabajo y después el padre Chovi, Roberto Álvarez, que es obispo actualmente en el sur, estuve 7 años con él. Tiene razón lo que dice, que no es accesible en las parroquias en cuestión de física, pero también las personas tenemos que aprender, los cristianos, a aceptar a la diversidad, a la discapacidad, porque siempre se las recluye. Yo soy muy luchadora, hago muchas cosas y sigo incluyéndome en varios lugares, pero es muy necesario que también cuando los sacerdotes hablan en las misas se hagan hincapié, como de pronto el Papa dice, de los ancianos, de los adultos mayores, de los pobres, los discapacitados, los niños y tantas cosas. Bueno, muchas gracias y que ojalá que se pueda seguir cambiando. Un abrazo.